yo me fui pa'l norte. Me colé por California. Yo no tenía cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados de la Unión Americana, en Arizona y Texas y por Luisiana. Siempre sentí la falta de estimación, que es que dicen que es discriminación. Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero. Ay, cuánta decepción, cuánta desolación. Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero. Dan ganas de llorar con solo recordar. Al pasar por Minnesota y por Cleveland, Ohio, cuánto le suspiré al rancho del Pitayo. Rancho que abandoné por aventurar, y al pensar en él quise regresar. Si tú piensas ir, detente, o si estás allá, regresa. ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te vio nacer, donde está el amor que puedes perder. Oh, let it, let it.
Welcome to a new edition of Tan Cerca, Tan Lejos, So Near, So Far, a Voice of Mexico in the United States of America. I'm very happy today to have in the studio a very special guest. Today, let me tell you, by the way, that the first song we listened to was El Canto del Bracero by Pedro Infante. And today we have here in the studio to Ilan Estabans. Ilan Estabans is professor of Amherst College, and he's a Mexican-American essayist, lexicographer, cultural commentator, translator, short story author, publisher, TV personality, and teacher known for his insights into American, Hispanic, and Jewish cultures. How are you doing, Ilan?
Very well. Thank you for inviting me.
Okay. So, Ilan, we're going to speak about your recent translation together with Harold Augebrom of El Llano en Llamas, The Plain in Flames of Juan Rulfo, and about Juan Rulfo himself and his literature. In the introduction you wrote, you say that at least one of the short stories of El Llano en Llamas, like No Oyes Ladrar Los Perros, could be qualified as perfect. So, in that respect, Ilan, the first question I would like to ask is, does perfection in literature exist? Let's speak about No Oyes Ladrar Los Perros, You Don't Hear Dogs Barking.
Well, thank you again for inviting me to the show. I am delighted to return. The conversation that we had last time was a very insightful and long-lasting. As I say in the introduction to The Plain in Flames, the translation that I did with Harold Augenbrom of Juan Rulfo's collection of stories, I believe that one can drive toward perfection in literature, but perfection as such doesn't exist. This is not mathematics or chemistry, where a formula is established rigorously. We are in the realm of the arts and the humanities, and in literature things are always fluid, always in movement. However, I do believe that very few short stories in the world at large Very few short stories come very close to perfection, and Juan Rulfo produced one or two of those short stories. What do I mean by perfection in literature, or closeness to that perfection, the heat that results from attaining a quality or a specificity in the short story that is unlike anything else? Well, I believe that, let me put it this way, Leopoldo, if you threw the short story up in the air with all the words kind of dancing in the sky, and then they descended again on the page, I think in a perfect short story, they would descend exactly where the words should fit. And that place of should is very, very close to what the author decided to do when placing originally the short stories. In other words, these short stories by Juan Rulfo, one feels that they are missing nothing, that everything is lean, everything is pure, everything is just in the place that it should be, and that if this short story was written by a muse, by an inspiration somewhere in a platonic way, in another sphere of the universe, that it would be written almost exactly in the same way. And I'm thinking of No Oyes Ladrar Los Perros, You Don't Hear the Dogs Barking. I'm thinking of Please Tell Them Not to Kill Me. Stories that feel as if there is nothing wasted, just in place. Other writers that have achieved this closeness to perfection are Chekhov in Russian, Maupassant in French, and in Spanish, I think that maybe Borges too, the Argentine writer. But
Funes el Memorioso,
and maybe Emma Tunes, and maybe Pierre Menard, author of the Quixote. Juan Rulfo is extraordinary because in these cases, Leopoldo, you know, Juan Rulfo left us with barely 20 short stories. That's an entire life's work, was 20 short stories, not even 20, in a novel that is really a novella, it's very short. He almost left us nothing in terms of quantity, but in terms of quality, he left us distilled, high-caliber forms of literature, and even one of these almost perfect short stories would justify the life of any one of us. Just one. Mm. He produced two or three. How lucky he was.
Mm-hmm. Dear Ilan, when we were preparing the interview, you commented to me that you gave a talk in a maximum security prison in New York, and that you spoke about You Don't Hear the Dogs Barking. Could you elaborate on that?
With enormous pleasure. About a couple of years ago, when the book had just come, the translation had just come out, I was invited to speak in upstate New York in a high security prison, a maximum security prison, to about maybe 30 or 40 inmates, some of them on death row, that is, folks that have been excluded from society for very, very serious crimes, killings and of other type. I was hesitant at the beginning. We had to go through a number of ordeals. You have to request permission to be allowed in the prison. The prison bureaucracy started all that process. I knew that the exposure to these individuals was going to be life-changing, and indeed, it turned out to be something even beyond my own expectations. They had read the entire collection of the Plain in Flames. There's a college within the prison system, and so they were taking classes. And one of the classes was about the short story, and they were reading this collection. And I was simply mesmerized, Leopoldo, by the fact that in particular with the story You Don't Hear the Dogs Barking, the inmates understood it from inside the story in a way that I think many of us don't. You see, the story deals with a father who is refusing to do what he has been forced to do, and that is to carry in his shoulders a wounded son who is dying and who needs to arrive as soon as possible to a doctor, otherwise his hours are counted. And he hesitates doing this because he himself has had a very difficult relationship with the son. The son left the home, has been involved with criminals, has disrespected the parents. The mother, who's no longer alive, had a very painful relationship with him. And so now it's left to the father to carry the son and look for a doctor. The son is so wounded that he can't see anything. But because the father is carrying him on his shoulders, he asks the son if he could tell him when he hears the doors barking. That will be the sign that they have arrived to the town where the doctor is. And yet, because of the position that the son has his hands, he's covering the ears of the father. So if the son doesn't hear, they won't arrive. On the other hand, the son really can't hear. So it's a conundrum here. And what makes this story so powerful, aside from its brevity, from its concentration, from its distilled quality, is the fact that the father really doesn't want to be doing what he's doing. And in the prison inmates understood this dilemma better than all the students that I have taught this short story to at Amherst and at Columbia and at UMass. They understood what it means to have a bad relationship with your parents, what it means to be a criminal, and what it means that you are now, your life is in the hands of somebody else. And it reminded me of a program of This American Life on NPR that I heard many years ago, where it was stated that Hamlet, Shakespeare's play, was being staged inside the prison system, and that the different actors, themselves death row inmates that were acting the role of Hamlet, had understood the character in a unique way, and I could perfectly sympathize and empathize. I think that this inmate got Rufo's story in a unique way, and they made me, as a teacher, see it, and I am incredibly grateful to them.
Such a story. Speaking a little bit more about, you don't hear the dogs barking. What's the role of the moon in the story?
That's a beautiful question. You see, this is the father and the son really make a kind of moving sculpture. They are transitioning through the Sierra, through the mountains. The moon keeps on appearing in really subtle strategic moments in the story to let us, the readers, as well as the two characters, know that there is movement that is taking place, that they are not in the same place. But it also disorients the characters and disorients the reader to the point, Leopoldo, that one interpretation to the story is that the father is deliberately not getting to the town as fast as possible in order to prolong the agony of his son. And that would mean that the moon is changing in one place to another in too slow a time. That would mean that he is, the father, trying to help but not really helping, which throws the interpretation of the story to an entirely different dimension.
Such a story.
Yes.
Now, Ilan, if you agree with me, let's speak a little bit more about the life of Juan Rulfo. Let's put his life in context.
Mm-hmm.
What can you comment about it?
Juan Rulfo, generally when people think about Mexican literature of the 20th century, they think of maybe two writers, Carlos Fuentes, who died a couple of years ago, a very prolific and encyclopedic the novelist and really in general man of letters. And another one, Octavio Paz, who received the Nobel Prize in Literature in the year 1990, a poet, an essayist, and another man of letters. The two of them, Carlos Fuentes and Octavio Paz, had been very close for a long period of time, and then they had a very big fight and they separated. But people hesitate, or at least they don't place the name of Juan Rulfo as fast in that constellation of the big stars of Mexican literature. In my case, I would not doubt it a second. I think he is the best 20th century Mexican writer, without a question. Maybe the second best after him would be Roberto Bolaño, who wasn't a Mexican writer, but who wrote a Mexican novel to end with all novels, Los Detectives Salvajes, The Savage Detectives. Juan Rulfo was a man from Jalisco, the state of Jalisco. He came from poverty, and his stories are about that poverty. He dealt with his demons all throughout his life through silences and through alcohol and through other forms of escape. He had a difficulty writing, and yet he struggled to bring out some stories. He published only two books, El Llano en Llamas, The Plain in Flames, and Pedro Páramo, this other novel that is considered central, canonical to Latin American literature. Maybe the other interesting thing that one can call attention here is the fact that when his early work was being published, he couldn't get a publisher for it, and so he paid someone, in a vanity publication, in order to have the book out. When El Llano en Llamas, The Plain in Flames, came out, it almost disappeared without receiving much attention, and only later did it start to be celebrated and become the classic that it is today.
So, he wrote two books. And there's a fact of his life that I would like you to speak a little bit more, which is the fact he was alcoholic.
Yes, one can make a lot of it, one can make little of it. I think that in his case, this is the story of a man who had demons inside him, and literature was a way to get them out, but so was alcohol, and it's not so easy when you have these short stories inside you. You figure out ways to get them out. I would stress also the fact that, as I mentioned before, he was a man of silences. And in translating these short stories, for me, it was very important to pay attention to those silences. How do you translate silence? Of course, the obvious logical approach is that you translate words from one language to another. But in the case of Juan Rulfo, there is much that happens behind the words, under the words, in between the lines, that also has to be conveyed, because these tales are so sparse, they are so economical in their narrative style and rhythm, that it is important to recreate those silences as much as it is important to bring forth the words in the new language, in order, I think, to pay tribute and to be loyal to him. Translation, Leopoldo, is both a celebration and a form of betrayal. You cannot but betray the original, because something in the original will never be able to move on to the target language. But you do your best, knowing that limitation exists, and you hope that the new version will live in the target language as closely as the original lives in the original language. And in the case of Rulfo, for me, that's why I wanted to embark in this project. It's not one other translation. It is the most important Mexican writer who said a lot without saying things, and I wanted to see if I could try my hand at that.
So you say, and actually you also say that in the introduction of your translation, that Rulfo is a man of silences, or was a man of silences, and you already spoke a little bit about how it is to translate the silence. I would like you to elaborate more on that. How is it to translate silence?
Yeah. Of course, the first image that comes to my mind is that one would have a blank space, a blank page, that you start with emptiness and you fill it with words. I think that in this case, Rulfo starts with words and slowly eliminates them in order to leave the white page, the empty space. It is the opposite direction. And that is because, Leopoldo, where he's coming from, the state of Jalisco, savaged by the Mexican Revolution in the 1910s and even prolonging that painful injury in the 1920s, is a place of a lot of, as you know, being from Mexico, is a place where pride, orgullo, lives very, very deep. And these individuals, the Rulfo characters, are people that are not ashamed of their pride, and they are not ashamed of being poor, and they express it through silence.
I actually spent a couple of years in my life teaching in rural areas of Jalisco. So actually, I used to say that I lived in Lubina.
In Lubina.
Because one of the towns in which I taught was so similar to Lubina. Mm. So I completely understand this stuff you're commenting. Yeah. How people from Jalisco, even if they are poor, they are not ashamed of being poor.
They have
like this dignity.
Yeah.
And actually, later after I ask you the following question, we will listen one Jalisco song.
Beautiful.
Okay, but before that, so in the introduction of your translation, you also say something that struck me when I read it, which is the following. I'm going to quote. You say, "Reading Rulfo is the equivalent of watching a master butcher at work. His clean cuts are simultaneously artful and cruel. And translating that is akin to taking one's turn at the knife, but making the cut in another type of animal." Such a sentence. Could you elaborate on that, please?
I wanted to bring forth the struggle and the imagery that I have. I think that he's like a surgeon, like a butcher, but also like a surgeon that knows exactly where the knife should go, but not in terms of flesh, but in terms of emotions. Putting a knife in the emotional life of these people that have been devastated by war, devastated by poverty, and still they are human and proud to be so. And what Rulfo does is push them to the limits without ever ridiculing them, allowing them, as you said, their dignity to be shown fully, epically, and enabling them to show us, the rest of us, that in limitation, in the absence of riches, there is enormous riches of sensorial riches of the mind, riches of emotions. All his characters are able to communicate through dialogue. Dialogue plays a crucial role in Rulfo, but the sentences are like the people in Jalisco. Telegraphic. They don't talk a lot, but what they say feels that it has an edge, that it touches your skin, as like when you shave, in that sensation is cold, it's wet, and that it's dangerous.
Thank you, Ilan. Let's now, please, if you agree, let's listen to a couple of songs from Jalisco. And then after that, we come back and we do the interview in Spanish. Is there anything else you want to add in English?
No, I'm very happy that through your program, people are going to find out, hopefully, about Juan Rulfo and let them experience the stories in their own different way.
Yeah, I'm happy you are here, and I'm really thankful for you to be here. Don't forget, to the people who are listening to us, you can follow us on Twitter. Our Twitter account is at TNCERCATNLEJOS. That is TN Cerca, TN Lejos. And you can also find us on Facebook at Facebook facebook.com/tancercatanlejosmexico. And you can also listen to our previous interviews. Like this interview is going to be put as a podcast this Saturday in our webpage, which is, I'm going to spell it out, www.tancercatanlejos-mexico-usa.com. The phone number here in the studio, if you want to call, is 413-545-3691.
Hi, I'm Amy Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots, global, unembedded, independent, international investigative news hour. This is programming unavailable in the mainstream media, but it's available to you every weekday here on WMUA. WMUA brings you Democracy Now! From 8 to 9, Monday through Friday, every morning, all year long.
So remember, for grassroots national and international investigative news, it's Democracy Now! From 8 to 9 a.m. every Monday through Friday here on WMUA 91.1 FM.
WMUA 91.1 FM in Amherst, Massachusetts, and online at WMUA.org. You can check us out on iTunes by clicking on radio, then searching WMUA within the college university genre.
Big Boss Man.
Te vas para no volver. Dices que te vas para no volver. Avísamelo nomás, siquiera para saber. No me vayas a engañar, te quieras devolver. Que te vas, que te vaya bien. Que no volverás, que requete bien. Si allá te dan más, pues que te lo den. Tú descansarás, pero yo también. Tirarará. Soy como el pavo real que habita en aquel vergel. Yo soy como el pavo real que habita en aquel vergel. En cambio tú eres mi amor, como el zopilote aquel que vive de los demás y no le importa de quién. Que te vas, que te vaya bien, que no volverás, que requete bien. Si allá te dan más, pues que te lo den. Tú descansarás, pero yo también. Tirarará. Me quedo yo, porque por fin ya te vas. Cantando me quedo yo, porque por fin ya te vas. Y le pido mucho a Dios que no regreses jamás, ya que al fin me concedió que te fueras a volar. Que te vas, que te vaya bien, que no volverás, que requete bien. Si allá te dan más, pues que te lo den. Tú descansarás, pero yo también. Tirarará.
Thank you.
yo me fui pa'l norte. Me colé por California. Yo no tenía cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados de la Unión Americana, en Arizona y Texas y por Luisiana. Siempre sentí la falta de estimación, que es que dicen que es discriminación. Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero. Ay, cuánta decepción, cuánta desolación. Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero. Dan ganas de llorar con solo recordar. Al pasar por Minnesota y por Cleveland, Ohio, cuánto le suspiré al rancho del Pitayo. Rancho que abandoné por aventurar, y al pensar en él quise regresar. Si tú piensas ir, detente, o si estás allá, regresa. ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te vio nacer, donde está el amor que puedes perder. Oh, Lady, Lady.
Bienvenidos a Tan Cerca, Tan Lejos. El resto del programa va a ser en español. Como ustedes saben, este es un programa bilingüe. Muchas gracias si usted nos está escuchando. Estoy aquí en el estudio con el profesor Ilan Stavans. Escuchamos dos canciones. Escuchamos al mariachi Nati Cano, que es un mariachi de Los Ángeles, con la canción Dicen que te vas, dices que te vas, te vas. Una canción muy jalisciense. Y escuchamos también de nuevo el canto del bracero con Pedro Infante, que es la canción del programa Tan Cerca, Tan Lejos. Recuerden que el número telefónico es 413-545-3691. Si usted nos gusta seguir en Facebook, nos encuentra en www.facebook.com/tancercatanlejosmexico. Si nos gusta seguir en Twitter, nuestro Twitter es @tncercatnlejos. Y nuestra página de internet, donde puede escuchar nuestras entrevistas, es www.tancercatanlejosmexico.com. Tan cerca, tan lejos, -México-USA.com. Bueno, déjenme decirles que tengo entonces, como ya lo dije, repitiendo, valga la redundancia, al profesor Ilan Stavans, que es profesor de Amherst College. Ilan Stavans es un escritor, lexicógrafo, comentador cultural, traductor, escritor de cuentos, publica una personalidad de televisión, y un profesor conocido por sus insights, o sea, sus aportaciones, sus conocimientos a las culturas judía, hispana y americana. Él es mexico-americano. Ilan, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar en el programa otra vez.
Bueno, vamos a hablar de tu reciente traducción que hiciste junto con Harold Augenbrum de El llano en llamas de Juan Rulfo, y acerca de Juan Rulfo mismo y de su literatura. Empezando, para seguir como es el formato de nuestro programa, que es hacer la misma entrevista en inglés y en español, empezando con la entrevista, tú dices que algunas historias, algunos de los cuentos del Llano en Llamas, como por ejemplo No oyes ladrar los perros, se podría calificar como perfecto. La pregunta entonces natural que surge es, ¿existe la perfección en literatura? y si puedes comentar un poco más acerca de la perfección de No oyes ladrar los perros.
No oyes ladrar los perros es un cuento que se acerca a la perfección. Yo no sé, Leopoldo, si exista esa perfección en las humanidades, en la literatura, en el arte en particular, pero ciertamente existe un deseo de perfección, una aspiración a encontrar la versión de un texto, sea un cuento, una novela, una obra de teatro, un poema, que se acerque más a lo que sería el ideal platónico. Y yo creo que hay dos o tres cuentos de Juan Rulfo, de este extraordinario escritor mexicano del siglo XX, que entran en esa categoría, que caben en ese nivel, y son cuentos como No oyes ladrar los perros, Diles que no me maten, Lubina, Acaso, uno u otro más, como Paso del Norte. Son cuentos que están destilados como el vino, están procesados. Muchas veces se nota que Juan Rulfo es un escritor que sabía que lo más importante de escribir es reescribir, es volver a un texto y repensarlo y corregir y eliminar y añadir hasta que entiendas exactamente dónde están las palabras correctas. Y ese es el caso de No oyes ladrar los perros. Es un cuento que a mí me encanta, lo puedo leer muchísimas veces y cada vez que lo hago entiendo algo distinto, y es un cuento que, como un clásico, como otros clásicos, que cambia en la medida en que tú como lector cambias. Cuando eres joven lo ves de la perspectiva del hijo, y cuando eres mayor como yo, pasados los 50, lo ves desde la perspectiva del padre, o por lo menos tienes la capacidad de ver las perspectivas distintas porque has estado en ambos lugares. Y es un cuento que no deja de sorprenderme por su brillantez y por su profundidad.
Comentabas ahorita en inglés acerca de cómo muy pocas aportaciones literarias se acercan a esta perfección.
Hay muy pocas porque precisamente la perfección o la casi perfección es inalcanzable. Y yo pondría, si alguien me invitara a hacer una especie de antología de los cuentos que entran en esta categoría, yo pondría uno o dos de Chekhov, uno o dos de Maupassant, algunos cuentos que vienen de la literatura inglesa, que le pertenecen a Stevenson y a Kipling, y de la literatura latinoamericana yo pondría algunos cuentos de Borges, como mencioné cuando hacíamos la entrevista en inglés, Emma Zunz, Funes el Memorioso, Pierre Menard, autor del Quijote, entre otros, y pondría dos o tres de Rulfo, sin la menor duda. El caso de No oyes ladrar a los perros, Diles que no me maten, y el caso de Lubina. Lubina es un cuento que puede ser visto desde perspectivas distintas. Es un cuento psicológico de un pueblo que ha sido abandonado por los hombres y que tiene solamente a mujeres y niños, que pasa en tantos pueblos de México, de nuestro México, por la necesidad de la gente de venirse a los Estados Unidos. Pero también es un cuento de fantasmas, porque estos hombres no están y sin embargo están por todas partes. Y esa capacidad de tener las dos perspectivas lo hace clásico.
Ahorita que hablabas de Lubina, también cuando estábamos haciendo la entrevista en inglés, yo te comenté que yo conozco bien la cultura jalisciense porque yo viví 2 años en pueblos, en comunidades en extrema pobreza de Jalisco. Yo fui instructor comunitario del CONAFE. Y una de esas dos comunidades en las que yo trabajé tenía esta característica. De hecho, yo decía que yo vivía en Lubina. No había un solo hombre mayor de 15 años en el pueblo. Todos estaban acá en Estados Unidos.
Sí. Además de esto que es esta fantasmagoría, esta irrealidad real que afecta a México de maneras muy dramáticas, el hecho de que todos los hombres se hayan ido, de que las mujeres y los niños se hayan quedado, y qué pasa con la economía psicológica y con la economía sexual y con la dieta y con las emociones. Además de todo eso, Rulfo encuentra la palabra correcta, apropiada, al inventar el nombre Lubina, te hace pensar en la lluvia, te hace pensar en la melancolía, en la nostalgia. El nombre en sí ya te lleva al pueblo. Y está contado todo como un visitante que llega al pueblo y se detiene. Nunca llega al pueblo en sí, sino que hay un hombre que se está tomando unas cervezas con él que le cuenta del pueblo. Todo está visto a distancia y se oye el paso del aire, del viento, y se oyen los movimientos de los vasos en la mesa. Todo tiene una resonancia estridente.
Regresando a No oyes ladrar los perros, Ilan, cuando estábamos preparando la entrevista, me comentaste que fuiste invitado hace algún tiempo a dar una plática en una prisión de máxima seguridad de Nueva York y que hablaste acerca de, entre otras cosas, de No oyes ladrar los perros. ¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia?
Me tocó leer y enseñar, moderar, facilitar el cuento con un grupo de unos 30, 40, no recuerdo exacto, quizá hayan sido 25, 30 prisioneros de esta cárcel que habían cometido crímenes muy serios, asesinatos, violaciones. Algunos de ellos estaban condenados a muerte y todos ellos habían leído todos los 15 cuentos, los 17 de esta colección de Rulfo, y nos concentramos en No oyes ladrar a los perros por razones diversas, entre ellas el hecho de que hay un criminal en el cuento, el hijo. Y yo creo que ellos lo entendieron, ese cuento, mucho mejor que muchos de nosotros que vivimos afuera, porque han pasado por eso. Esto es una visión peligrosa, porque uno podría pensar que solamente si has pasado por una experiencia entenderás algo, y en ese sentido no podríamos hablar de la muerte, porque ninguno de nosotros ha pasado por la muerte, o los hombres no sabríamos nada de él. No podríamos hablar del embarazo y de dar a luz, porque la literatura te transporta a otras realidades. Aún así, el hecho de que esta gente supiera lo que es cargar en tus costados a un hijo agonizante al que odias por razones X o Y, me hizo a mí ver que las muchas veces que yo había enseñado este cuento, incluso la traducción del cuento, me habían apenas llevado a la orilla del mar y ellos me estaban invitando a meterme al mar. Y fueron 2 o 3 horas de clase, de conversación, de análisis profundo, que a mí me trastornaron radicalmente y me hicieron, yo creo, ser no solamente un traductor, un escritor y un lector distinto, sino también me hicieron ser un maestro distinto. No sé si mejor o peor, pero me di cuenta que hay cosas que a veces uno puede decir frente a gente que la recibe de cierta manera que te afectará radicalmente el espacio en donde te encuentras con esa gente, en este caso un cuento de Juan Rulfo. Repetiría la experiencia, Leopoldo, pero no creo que la podría hacer muchas veces. Fue muy profunda, fue transformadora.
Comentabas ahorita en inglés, elaboraste en de qué trata el cuento. Y elaboraste porque por eso se explica cómo ellos lo lograron entender de una forma que un alumno común, digamos, o una alumna común difícilmente podría.
Es un cuento en realidad muy sencillo. Y eso es lo que ocurre con las grandes obras maestras, que te preguntas cómo algo tan sencillo puede ser tan complicado. Es un padre, y además es muy teatral, es un padre que está cargando en su espalda a un hijo que ha sido herido. El hijo tiene que llegar rápido a ver un doctor. El próximo pueblo donde hay un doctor no está cerca. El padre lo lleva y el hijo, la manera en que lo está cargando, le cubre los oídos. Así que el único que puede escuchar, si ladran los perros, que es el signo que prueba que han llegado al lugar donde está el doctor, es el hijo, pero el hijo está herido y prácticamente el hijo no puede hablar. Y entonces uno se pregunta, es todo un monólogo casi, un monólogo o un soliloquio, de el padre que está quejándose con el hijo por todo lo que hizo en la vida, haber sido un hijo de tal por cual, la propia madre del hijo, la esposa del padre, ahora muerta, y tuvo una relación turbulenta con él, el hijo ha sido un desgraciado, y ahora, sin embargo, queda en la responsabilidad del padre encontrar a un doctor. Y uno se pregunta, ¿en realidad está caminando el padre a buscar al doctor o está postergando el arribo, diciéndole al hijo, tú eres el que va a escuchar a los perros? Es decir, tú eres el que va a llegar, decirme que ya llegamos al lugar, cuando en realidad el hijo no puede hacerlo. Y esto le da la ocasión al padre de seguir en esta queja, en esta jeremiada que él tiene. Es tan sencillo como la queja de un padre a su hijo por la falta de amor, la falta de reciprocidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algo así? Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, y sin embargo hay algo en nosotros que siempre es, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no me diste esto? O a lo mejor tú tienes el papel del hijo y dices, perdóname, no fui el hijo que tú quisiste que yo fuera, o el hijo que yo pude haber sido. Tan sencillo como eso. Y la gran literatura no hace otra cosa, Leopoldo, que darnos escenas básicas de quiénes somos, para que el resto nos podamos ver reflejados y absorbamos algo y digamos, es una experiencia no muy distinta a la mía. Yo no estoy caminando en busca de un doctor, pero he pensado para mí mismo lo que le diría a mi padre en una situación extrema, o que mi padre me diría a mí.
¿Cuál es el papel de la luna en el cuento?
El papel de la luna es el papel de la naturaleza. Ellos van caminando, como te decías, una trama muy teatral. No pasa otra cosa que el camino, el recorrido. Yo incluso te diría que it's a road story. Es una odisea o un viaje. El viaje a través de la sierra en busca de este doctor, en busca de la redención, tanto del padre como del hijo. Y la luna está presentada como un testigo de esta odisea o de esta trayectoria que ellos hacen. Y a veces aparece de un lado en la trayectoria, en ese camino que ellos siguen, y a veces aparece del otro, lo que te hace pensar como lector que quizá el padre está dilatando la llegada al pueblo y que está prolongando la agonía. Y creo que se podría hablar mucho más con mucha más profundidad sobre el papel que juega la naturaleza en el cuento. Después de todo, ellos están en la mayor desolación, tanto emocional como natural. Están donde nadie los ve, están solos, absolutamente solos. Casi como los personajes de Beckett en Esperando a Godot, absolutamente solos en un escenario, tratando de resolver sus diferencias, o al menos uno de ellos.
Bueno, Ilan, moviéndonos un poco al contexto general de la vida de Juan Rulfo, ¿qué nos puedes comentar acerca?
Juan Rulfo es el escritor mexicano, a mi gusto, mejor, el más agudo, al que yo rescataría sin ninguna duda del siglo XX en mi país, el tuyo también. México, hay otros escritores que compiten, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, Octavio Paz, pero yo creo que hay algo en Rulfo que es absolutamente universal y que su universalidad depende de lo particular. Juan Rulfo no escribe sobre personajes que estarían en cualquier parte, escribe sobre personajes que viven en Jalisco, que es el lugar donde la gente es más orgullosa y donde la gente economiza sus palabras de manera fundamental. Tú has vivido en Jalisco, como decías. En Jalisco hay un sentido del orgullo, de la dignidad, que va más allá de las clases sociales, va más allá del género. La gente vive con ese orgullo, y en el caso de los personajes de Rulfo, que viven en la pobreza absoluta, nunca son personajes avergonzados de lo que les falta. Al contrario, son personajes orgullosos de lo que tienen, aunque sea nada más una vaca nada más. Y esa vaca la ven que se está ahogando en un río, y para ellos es la pérdida de todo, y no lloran. son testigos de esa desaparición, y con el orgullo que tienen, con el orgullo ancestral, lo testifican. Es un escritor de pocas palabras, muy pocas palabras. Casi podríamos contar el número de palabras que nos dejó Rulfo. Imagínate, ¿cuántas palabras cada uno tiene en su vida? ¿Cuántas palabras pronunciamos? ¿Cuántas palabras escribimos? Muchas. Y ahora, sobre todo, más con Twitter y con Facebook, vivimos escribiendo, vomitando palabras. En el caso de Rulfo, él dejó muy pocas. Te juro, casi me siento motivado a contar el número de palabras que tiene el Llano en Llamas, y no creo que llegue a las 30,000. Una novela tradicional tiene 70, 80 novelas, en 90,000. Estas son quizás 30,000, pero son palabras, Leopoldo, que caen en el lugar perfecto. Son, o sobre todo, en especial algunos cuentos, caen en el lugar perfecto, y como te decía cuando hablábamos en inglés, son palabras que son hermanas de los silencios que las rodean. Porque la gran literatura de Rulfo está hecha tanto de palabras como de silencios. El silencio jalisciense. El silencio de no decir las cosas, y por eso decirlas más fuerte, ¿no? más violentamente. Y lo increíble de Rulfo es esa capacidad de hacerte escuchar el viento. Saber que cuando dos personas están juntas y no hablan, se están diciendo todo. ¿Cómo traduces eso? ¿Cómo lo transportas de una lengua a la otra? Para mí ese fue el gran desafío. Se pueden hacer traducciones de tantos libros, pero la vida es breve, muy breve. Tenemos en realidad el número de palabras con el que vamos a contar escrito prácticamente de manera metafórica en la frente, y mejor seleccionar los proyectos. Y para mí el caso de Rulfo era una manera de rendirle tributo, y también de escarbar el lenguaje para entender los silencios.
Y hablando de la traducción, de cómo es traducir el silencio, en la introducción de tu traducción, bueno, junto con Harold Augenbrom, escribes un párrafo que a mí me dejó muy interesado. Dice el párrafo, bueno, lo traduzco al español. Dice: leer a Rulfo es el equivalente de observar a un carnicero maestro trabajando. Sus cortes limpios son simultáneamente artísticos y crueles. Y traducirlo es como si uno tomara el cuchillo, pero tuviera que hacer el corte en otro tipo de animal. Qué bonito párrafo. ¿Qué puedes elaborar en ese respecto?
Sabes que hay en realidad, cuando lees los cuentos de Rulfo, no hay mucha sangre. Pero si tú me dijeras, ¿hay violencia en los cuentos de Rulfo? Yo te diría que la violencia está por todas partes. Y esa violencia va más allá de la sangre. Y en este caso, la sangre no solamente lo que se derrama, sino lo que se protege. Y lo que te empuja a actuar de una manera u otra. Cuando dices, lo llevo en la sangre, y por eso hago lo que hago, ¿no? Hay una especie de ADN que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Para mí, Rulfo es como un cirujano o como un carnicero que tiene ese cuchillo y que lo puede meter en el alma mexicana, que obviamente es una metáfora, porque la puedes meter en... puedes meter un cuchillo en un cuerpo, pero no en el alma, y que la corta y te deja ver exacto cómo la herida se va surcando, y puedes ver la fibra de la epidermis, y los líquidos y los músculos y las diferentes superficies internas, y lo hace sin reírse, sin llorar, sin expresar emoción ninguna. Queda en ti verlo como se va a llevar a cabo. Y en última instancia, a mí me da la impresión que leer El Llano en Llamas, uno está viendo un animal en el acto de ser sacrificado, paso a paso, detalladamente, y que uno es testigo y partícipe en ese sacrificio.
Bueno, Ilan, pues te agradezco mucho. Ya tuvimos una entrevista acerca de Pablo Neruda. Ahora tuvimos una de Juan Rulfo. ¿De qué va a ser la siguiente? Este es el tipo de preguntas que no se hacen al aire, pero es premeditado que lo haga al aire.
Escoge tú el tema. Yo te podría proponer varios, por ejemplo, la obra clásica de América, si seguimos en la literatura, la obra clásica de la literatura latinoamericana, la mejor de todas, como obra, Cien Años de Soledad.
Cien Años de Soledad.
Es una posibilidad. Otra que podría ser los dilemas culturales que tenemos nosotros, los latinos, en Estados Unidos, y el complejo de inferioridad que puede o no existir entre nosotros. Depende del tema, yo encantado.
Fíjate que justo hoy en la mañana que estaba en el Facebook anunciando la entrevista, un profesor de aquí de UMass, que él es mexicoamericano también, él es un historiador, lo debes de conocer, José Ángel Hernández, sí. le mandamos un saludo, por cierto, seguro nos está escuchando. Él me dijo por el Facebook, oye, ¿y le preguntaste acerca de este ensayo que acaba de salir de la supuesta inferioridad
de los chicanos?
Y le dije, la entrevista va a ser en vivo, pero hagamos, y le propuse a él hacer una entrevista con ese tema. De pronto la podemos hacer los tres juntos.
Bueno, ya veremos. Ciertamente es un tema que hay que discutir, no cabe la menor duda, y ese ensayo que publiqué, que se llama Do Chicanos Suffer or Do Chicanos Have an Inferiority Complex, ha causado controversia,
sí.
Que me parece muy bien, porque yo creo que la controversia y el diálogo llevan al entendimiento.
Bueno, pues entonces lo platicamos y a ver qué se logra hacer. Si no, cualquiera de los otros temas, 100 años de soledad, es otro,
imaginas,
tema,
¿no?
Otro tema apasionante. Se me ocurre también, no sé, quizás Funes el Memorioso.
Uf. Borges,
¿no?
Sí.
Eso también podría ser otro
tema. Hablaremos con gusto, para mí será un placer.
Bueno, Ilan, muchas gracias. Vamos a cerrar, ya vamos a escuchar, para antes de pasar a los news sections de aquí de WMUA, con un popurrí de canciones de mariachi de Jalisco. Juan Rulfo escribió sobre las zonas rurales de Jalisco. ¿Algo más que quieras agregar, Ilan? Antes de que agregues algo más, déjame agradecerte una vez más por estar aquí en Tan Cerca, Tan Lejos, una voz de México en los Estados Unidos de América.
Un enorme placer, gracias por la invitación, y recordándole a los lectores que no hay placer más grande que el precisamente el de tener un libro enfrente y de crear junto con el autor lo que ese libro nos dice.
Gracias, Ilan. Bueno, cambiando al inglés, switching to English, we are done with the interview today. Stay tuned, now the news are coming. And we're going to finish the show with listening to a little bit of mariachi from Jalisco, Mexico.